Se tenía que decir. Se tenía que decir. El podcast. Se tenía que decir. Con el Terrible.
Tenemos un invitazo en la cabina. Él es mi compa.
Agárrese, raza, porque ya llegó el Daza aquí a la raza.
El Daza, bueno, tengo entendido que ustedes dos, el compadre Pop y el Daza, se conocen de atrás tiempo.
De muy atrás tiempo.
Sí, ¿Cómo se conocen ustedes dos?
Pues también de este rollo, ¿no, compadre? Pero...
Sí, es cuando estabas grabando tu proyecto con Adolfo Valenzuela.
Claro, con los cuates
allá. Y ahí con mi compadre Iván y ya nos...
Este vato vendía cosas de la Wilson.
En México
él vendía cosas de la marca Deportes. Wilson, de tenis y todas esas
cosas. O sea, tú eres vendedor, güey.
Sí, sí. Y se lo trajo un compadre de él. Y el Pop andaba ahí como de honestamente de metiche, pero siempre fue muy carismático y siempre fue muy bueno para el chisme, y lo empezaron a meter ahí, y yo sabía que iba a terminar haciendo esto. Yo lo veía porque el compadre de él ya se dedicaba a esto de la radio, y los dos son pues de Sinaloa, ya saben, no les gusta mucho el salivero, ¿no? Platicar y esto.
Poquito nomás. Todo lo conoces desde que se estaba grabando los estudios del compa Adolfo Valenzuela.
Ahora sí que era la primera. Era el disco donde yo saqué la canción de La Mentirosa.
Simón. Este mentirosa, tú eres una mentirosa.
Hace 12 años.
Más o menos, mi pop.
Sí, ya llovió. Oye, Daza, pues la mayoría de las personas conocen un poco tu historia musical, y no solamente musical, porque también te fuiste a la actuación con El Vato, una serie que sacó NBC Universal, que todavía creo que siguen pasándola en reruns. Entonces, te fuiste de faceta cantante y luego actor. Pero, pues, a las personas que no estén conectadas con el Daza, nuevas generaciones que quizás no conocen tu música, y eso es importante de esta entrevista, tú te diste a conocer porque eras chofer, y esa historia la contaste mucho, pero lo vuelvo a repetir, a lo mejor muchas personas no saben cómo nace una oportunidad, o dónde, o puedes estar en el momento correcto, en el lugar correcto. Él era chofer de Don Vicente Fernández. ¿Fue por un día o era su chofer de trajín?
Pues mira, eso es lo que a veces a mí me gusta dejar claro. Yo era parte de la producción que contrataban al señor Don Vicente Fernández para hacer giras en Estados Unidos. Entonces a mí me tocaba la tarea de yo ser el chofer de los mariachis de Don Vicente Fernández.
Ah, pero no precisamente
por determinadas fechas y por muchas fechas. Pero en ocasiones, para serte exacto, en 4 ocasiones me tocó a mí traerlo a él en enfrente, ¿no? Pero yo siempre lo he dicho y he dejado claro, ¿no? Yo era el chofer de los mariachis.
Exactamente. Pero entonces estuviste en un momento en el lugar correcto a la hora correcta.
Eso, así como cuando entré ahorita aquí a la cabina, que vi a Juan Carlos Hidalgo y a todos los programadores que me los encontré en el elevador, de pura chiripada.
¿Te subiste con ellos en el
así
elevador?
Así me pasa la vida todo, amigo. Te lo juro, mi Terrible, que así es la vida conmigo, tan sabia, tan... Y me manda oportunidades, y yo tengo la fortuna de ser muy bueno para agarrarlas y verlas y no soltarlas, ¿no?
¿Y cómo fue esa experiencia de estar con Don Chente? ¿Cómo nació eso de que te dijo, a ver, cántame, o qué pasó?
Pues mira, ahí sí fue bonito. Mira, teníamos un compromiso de que íbamos a estar 10 fechas seguidas en el Gibson Amphitheater. ¿Te acuerdas del Gibson Amphitheater que estaba ahí en Estudios
Universales? Antes se llamaba Universal Amphitheater y luego le cambiaron al Gibson.
Ah, ¿no? Ok, correcto. Sí, porque estaba en Estudios Universales. Entonces, ahí es donde yo ya traía un plan en mi cabecita de que, bueno, a ver, en algún momento yo voy a hacerle saber al señor que yo canto, ¿no? Le voy a decir una carta, algo. Yo iba a ver de la manera más prudente que yo sintiera. Entonces, ya como a la segunda, tercera fecha, ya los mariachis, pues ya eran mis amigos, ya los había cotorreado, ya me habían agarrado confianza. Y una vez en el camerino, ahí antes de empezar a cantar ahí en el Gibson, ellos estaban calentando, estaban poniendo su ropa y sus moños y todo ahí. Y uno de ellos, a ver, ¿sabes? Estaba con la guitarra, a ver si es cierto, a ver, que eres muy bueno para cantar, porque ya uno de ellos me había ubicado de que yo había estado en la academia allá en México, porque yo en mi carrera como cantante ya son más de 23 años que yo canto, nunca me he dedicado a otra cosa. Entonces ahí es donde los mariachis, a ver si es cierto que muy chingón, a ver, cántale una canción. Entonces empiezo a ir con los mariachis, ¿no? Y cuando estoy cantando, uno de ellos se sale de ahí del camerino, y como que voy a ir a decirle esto a Don Vicente, porque no nos esperábamos esto. Y cuando llega, regresa con Don Vicente de la mano. Fue y lo jaló de su camerino también, donde el señor se estaba alistando también, porque estábamos a 20 minutos de empezar el show. Y cuando ya lo pone ahí en la puerta, el señor me dice, a ver, mijo, cántele otra vez esa que estaba cantando, porque a él le tocó ya casi el final, ¿no? Ajá. Y me pide que le cante otra vez.
¿Y cuál rola era?
La canción se llama Cuando yo quieras devolver.
Ah, ok, ok.
Una canción de Juan Gabriel. Ajá. Incluso cuando se termina la canción, le pregunta, ¿de quién es esa canción? Entonces, Juan Gabriel, dijo alguien ahí, no, muy bonita canción, la cantas muy bonito, dijo. Ajá. ¿Cantabas en una banda o en algo así? Tú me dice. Sí, señor, sí lo cantaba en una banda. Sí, tiene usted la voz así ranchera, fuerte, dice, como debe ser. Quiero que me cante esa canción, pero quiero que me cante en el escenario. Imagínate, que así de verdad, así como hicieron ustedes.
Y que te vas al CBS por unos pañales.
Exactamente, la verdad. No, te lo digo, empecé a llorar ahí, terrible. Empecé a llorar por mis hijos. Hoy en día que tengo mis hijos, se me salieron las lágrimas. Y todavía me dice el don Vicente con todo, ahí se lo quieren hacer ponerla. ¡Pip! Me dice, no llore adelante esta bola, cabrones. Que no lo vean llorando estos cabrones, pero riéndose, ¿no? Como ya en broma, ¿no?
Dándote ánimo.
Sí, entonces, porque los mariachis son sus amigos de toda la vida. Y ahí es donde me dice, a la canción número 15, más o menos solo ahí, se pone ahí atrás, dice, con la gorda, que es una señora que le hace
sí, el audio. Sí, la que le hacía el sonido, bien famosa para toda la gente que vio los conciertos de Don Vicente. Ella siempre le manejaba los controles, lo conocía de todo lo que él quería, con la pura mirada, sabía si quería que le subía o le bajaba.
Totalmente.
La gorda siempre andaba con él en todas las presentaciones.
Creo que por más de 30 años fue su ingeniera de monitores. Ajá. Porque hay dos ingenieros de monitores y ingeniero de salas, ¿no? El de monitor era ella. Imelda, la gorda, le digo gorda porque así le decían todos, ¿no? No la estoy ofendiendo. Y así le decía a él, ¿no? Él le puso así. Entonces, ahí donde yo estoy, pues ahí a la canción número 15, 16 y 17, 20 y 25. Y nada, cabrón. Y yo con la gorda ahí a un lado. Y me decían todos, me hacían señas del escenario porque los mariachis escucharon todo. Pues ellos sabían la historia. Me ponte frente, güey. Ponte, güey. Se va a acabar.
Para que te vea.
Ahí, para que se acuerde. Porque ya sabíamos pues que el señor de repente se le olvidaba hasta los nombres de los mariachis y todo. Y ahí es donde, en la canción número 30. Ahí está. Ahorita estaba yo en el camerino y se llegan los muchachos de mi mariachi y me dicen que hay un muchachito que canta. Dice, él participó en concursos de canto allá en México. Dice, pero como a mí también me pasó, me ganó tanto pendejo, dice. Por eso yo les quiero, te lo juro que lo dijo. Y los videos están en el YouTube y no estoy mintiendo si quieren verlos. Así de fácil. Dice, me ganó tanto pendejo. Por eso le quiero pedir de corazón que me ayuden a respaldar la carrera de este muchachito. Dice, que en verdad canta muy bonito. Y que su nombre es... dice, ¿no? Él es el chofer del autobús que nos trae y todo el rollo. Da toda la explicación, sí, el señor. Yo me sé todas las palabras de memoria. Y dice, por eso le pido de corazón que me ayuden a respaldar a este muchachito que se llama... José López, dice el señor.
José López.
Él se inventó el nombre que quiso.
¿Y tu nombre cuál es?
Dazael. Y yo le siempre he dicho esto, si él me quería decir Pepito, yo soy Pepito de la Sierra, ¿no? Lo que quiera, ¿no? El viejón.
Hasta María, por
favor. Sí, lo que sea, la María del barrio. Y ahí entonces entra el José ahí, pues, ahí dale. Nadie va a ver al José, pues nadie, todo el mundo va a ver al rey, ya era la canción número 30, terrible.
Lo bueno que ya los agarraste pedos, ya para la 30, ya está.
A eso voy, pues, a la canción número 30 nadie quiere, la gente ya está alterada y no quieren ver quieren seguir viendo al rey ahí. Entonces, pues mira, güey, para mi buena suerte, la gente estaba dispuesta o algo pasó esa noche que les encanté, le canté la canción, la misma que estaba cantando en el escenario. Y se acaba la canción y también ahí están los videos de prueba. Estaba todo el Gibson Amphitheater parado. Todo el Gibson Amphitheater parado pidiendo otra, pero con una eufóricos. Y yo lo único que hago es voltear para atrás y preguntaros, señor, ¿se puede? Y todavía el señor todavía fumándose un cigarro así, güey. Un puro,
güey. Tú dale, que estoy agarrando un break, güey. Sí,
así, güey.
Ya llevo 30, cabrón.
Fumándome un cigarro y me dice todavía, sígale, hijo. Cántele a su gente. Cántele otra. Él estaba con el puro apenas prendido, ¿no? Y con un coñac ahí.
Ay, bárbaro.
Y bueno, entonces ahí, amor de los dos. Y se me ocurre amor de los dos. Y empiezo yo, vamos a vivir en el mundo. Y empiezo a cantar amor de los dos. Y se me pone un lado, cabrón. Se me pone un lado así la cara del señor. Y
con el pistolón, ¿no? Porque se le abren la pistola al lado.
Ah, claro. Y sí, traía siempre su pistola ahí. Ajá. Y hicimos un dueto, cabrón. Hicimos el dueto que esa canción nunca la canta con nadie más que con sus hijos y todo. Y bendito Dios, pues mira, la vida me puso esa oportunidad. Ese día estaban ahí sentados en el público, en las primeras filas.
Pues puros ejecutivos.
Toda la gente que yo en algún momento yo ya les había ido a tocar la puerta. A toda esa gente que me habían dicho que no jalaba yo, que no funcionaba, que no les gustaba la música que traía. No eran los tiempos para eso. Y también que no me iban a creer el nombre. Había una serie de era otros tiempos. Estás hablando de hace 15 años.
Muy difícil, muy difícil.
Y ahí es donde, pues, bendito Dios, ese momento fue como mi vitrina para mostrar que algo había ahí. Y al otro día yo estaba yo con 2-3 ofertas de disqueras y saliendo notas en todo Latinoamérica de que de chofer a cantante, y se hizo muy grande toda esa bulla.
Y pues nosotros supimos hacer la oportunidad. Y así, ¿y cuál fue la primera rola que lanzaste y con quién fue?
Esa fue la canción de Mentirosa.
Mentirosa.
Cuando llega, es de todas esas oportunidades que te
¿quién
digo,
fue el compa que te dio la oportunidad? ¿Cómo se llamaba? ¿O se llama?
Ahí te va con un poquito la historia, pues. Ese día, como todas las disqueras estaban ahí, pues al final del día fue la que decidimos, ¿no? Universal. Y ellos esperaban que yo les dijera, pues aquí estoy y quiero cantar. No, yo no esperaba que yo les iba a sacar, aquí estoy y este es mi disco, estos son mis videos y estos son mis fotos. Yo ya traía todo listo. Yo ya me he venido de México con todo listo. Solamente eran 10 canciones y me dijeron, en esos tiempos ellos querían todavía más canciones. Ok, vamos a grabarle unas 2-3 más al disco. Dice, para completar el disco de 12 canciones, dice, y sacamos ese álbum. Entonces ahí yo ya traía Mentirosa, yo ya traía los sencillos que se empezaron a...
O sea, ya venías todo cocinado.
Yo
pues
me vine a Estados...
Nomás faltaba mover la sopa.
Yo me vine... Sí, la verdad que sí, porque yo me vine a Estados Unidos con todo el respeto de todos mis paisanos que nos venimos aquí buscando oportunidades de algo. Yo nunca me vine a querer trabajar en algo. Yo me vine a querer ser artista. Yo no me vine... Si no, yo no me hubiera venido porque allá en México yo ya era cantante desde chiquito. Yo ya cantaba en una banda muy popular... Yo ya tenía trabajo de músico.
Entonces, llegaste a trabajar en cosas que tenían que ver con el medio para estar y conocer gente relacionada con el medio. En este caso, estabas en una compañía de producción trabajando con Vicente Fernández, pero me imagino que también trabajaste con otros artistas en esa compañía de
totalmente
producción.
Totalmente.
Llegaste a Universal. ¿Quién fue el vato que te dio la mano?
Pues es que no sé a qué te refieres. Si yo, a lo mejor si vamos para atrás, a mí la persona que me dio la mano para meterme a ese business del entretenimiento y de andar trabajando con artistas y chofereando y todo, él se llama Gilberto.
Ajá. ¿Y el disquero que te firmó la primera vez?
El disquero que me firmó la primera vez, ahora sí que si lo ponemos de esa perspectiva, no quiero fallarle, y yo creo que fue mi amigo Alberto de León.
Órale.
Alberto, a lo mejor tienes otro esto en la cabeza y espero que te digas el nombre, pero no,
también ese es imposible porque me llamó la atención lo que dijo, que ahí estaban todos los que le habían dicho que no. Ajá. Y ya después de ese momento ya todos le dijeron que sí, ahí te cambia la vida. En ese momento, ¿cómo está tu vida sentimental, compadre?
Mira, pues por eso me perdí un tiempo, mi terrible, por eso tuve la necesidad ahora sí que de parar un poquito mi carrera y de ponerle un poquito de freno porque tuve la suerte, la fortuna de convertirme en padre en menos de 2 años.
¿Eres sacerdote?
Sí, ya
no,
estoy.
Papá,
ya,
tuvo hijo.
Ya estoy por ahorita por agarrar el ya me voy a ir a Italia, tengo que estar
al obispado.
Al obispado, sí. Al seminario mayor. No, me convertí en papá de 3 hijos. De 3 hijos en menos de 2 años. La vida me regaló todas las bendiciones que yo pedía. Cuando tenía mi niña de un año pasadito, ya la... Fue pura, en la pura pandemia cuando me convertí en padre. Entonces pues la pandemia nos obligó a todos a parar un tiempo, ¿no? Y ya cuando todo el mundo queríamos volver a andar.
Entonces en la pandemia tuviste tres.
Es lo que te va, pues en la pandemia tenía la niña cuando ya estaba yo listo para darle otra vez y volver a las andadas. Después como 1 año y medio que nos tuvo a todos parados todo esto.
Ajá.
Ya estaba listo con un material nuevo y todo. Y cuando Dios me dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Que todavía te tengo más. Y sácatelas, unos gemelitos, unos cuatitos todavía, entonces...
2 niños.
Niño y niña.
O sea, tú tienes 2 niñas y 1 niño.
Una niña y un niño, son los cuates.
Válgame Dios, qué bendición tener... Bueno, lo que mucha gente desea, que le salgan cuates a la primera, sí. Un niño y niña. Y lo tuviste, ¿eso viene de familia, compadre?
La verdad que mi mamá era 9, pero hubieran sido 11, pero los primeros fueron unos cuates que no se dieron. Entonces no los conocimos, pero sí... Sí hay ese referente, es el único referente que
pues
hay.
Pues supuestamente que si cuando tienes gemelos son porque en tu familia alguien los tuvo.
Simón.
O es herencia, ¿no? No es como que,
pero,
no es como que tuviste mucha suerte, sino que es la genética tuya, ¿no?
Puede ser, pero también hay algo que los doctores a lo que hemos averiguado y nos han dicho, no es rollo del hombre. Ese rollo de la mujer.
Sí, los óvulos de la mujer.
Que la mujer tiene la capacidad de agarrar 2, 3, 4 si ella quiere. Entonces es más que nada su aparato de ella, reproductor, que tuvo.
Sí, yo tuve la fortuna de ver los óvulos de la Jennifer, güey, en un ultrasonido. Ajá. Y te enseñan estos, y hay, que allá son a color y todo. ¿Ves la onda ahí bien? Wow. O sea, entonces ella tenía como 8. Entonces, hace cuenta que es como un huevo de pollo, nomás que están adentro de la mujer. Son los óvulos. Y entonces ya cuando entra la semilla, pues ya empieza el huevito a formar el embrión y ya.
O sea, que pudieras tener 8 hijos de una.
No, sí se puede, porque si tienen 8 óvulos.
Claro, ¿qué ha pasado?
Se pueden fermentar todos, ¿no? Pero no es recomendable.
Ahí es por eso que la mujer es la que tiene la capacidad, porque acuérdate que el esperma va y hay millones. Ajá. Ahí hay millones, entonces a ver cuántos agarran los huevillos de ella.
Ajá. Pero entonces paraste tu carrera
un poquito. Pues tuve que parar por eso, porque la verdad es que pues yo se lo pedí a la vida, yo siempre quería ser papá, entonces nunca, no era algo que fue de repente de un día para otro. Entonces cuando ya la vida me manda eso, pues yo lo único que tenía que hacer es ser lo más responsable posible y ahora sé que ni mi familia, ni mi mujer ni yo tenemos familia aquí en Estados Unidos con la cual contar. Entonces ahora sí que yo, hoy en día, ya en frío, ya después de un tiempo, analizo las cosas y no me arrepiento para nada, ni de haber parado, ni de haber puesto un
stop. Y es un reto muy grande porque ahorita, en el tiempo que estuviste descansando, ¿cuánto tiempo fueron? ¿Como 4 años?
Como unos 4 o 5 años, la verdad.
La música, hermano, evolucionó tremendamente.
Totalmente se hizo.
O sea, básicamente es otro pedo.
Así es.
¿Qué tanto trabajo te está costando reincorporarte a la música? O sea, a decir de que tu tema esté colocando rayos, que se convierta en favorito de las personas. O sea, dice que estás empezando a lanzar esto, ¿no? Esta es una readaptación y reaceptación al público, ¿no?
Totalmente. Estoy consciente totalmente de eso, pero mira, no me da miedo ni siento nada diferente porque yo sé que lo que he hecho y sé perfectamente los cimientos que hemos logrado en la gente. Sabe, el público sabe que el Daza no está jugando, el público sabe que el Daza siempre que haga algo lo va a hacer con toda la oportunidad que le dan, la va a aprovechar. Que pues también, ¿por qué no decirlo? Que no me están regalando nada, que tengo. Hay algún regalo de Dios que me dio, que es un talento que lo estoy sabiendo usar y que lo uso de manera responsable también, ¿no? Entonces ahí es donde yo me siento muy tranquilo por eso. Por eso cuando me fui, algo me decía, tú tranquilo, que tú lo que has hecho no se va a ir de un día para otro. Y bendito Dios, nunca dejamos de trabajar, ¿eh? Eso sí te lo digo, aunque me separé de los medios, de grabar, de promocionar, nunca dejé cada fin de semana estar en alguna ciudad de este país, en los 50 estados. Yo nunca he dejado de trabajar.
O algo. Entonces, de ahí pues salía el mantenimiento de tu casa.
Claro, claro, ¿no? Es que yo, bendito Dios, yo ya tengo, desde el 2012 hasta acá, yo he hecho más de 3,000 presentaciones en este país, en todos los lugares, desde estadios, arenas, nightclubs, ferias, teatros del pueblo, privadas. Entonces, no, eso no falta nunca, porque eso es mi trabajo, ¿no? Y mío y de 20 personas que están atrás de mí, de músicos y todo, ¿no?
Válgame Dios. Oye, aparte de la música, ¿tienes algún negocio? ¿Hiciste algo? ¿Construiste algo? Porque siempre la mayoría de los artistas, unos que venden joyas, otros perfumes, taquerías. ¿Tú qué tienes?
Pues mira, yo soy
OnlyFans.
Soy hijo de una comerciante, gracias a Dios por eso, porque mi mamá toda la vida me enseñó a mí a vender y a saber vender en la casa somos vendedores naturales. Pero la verdad, por lo mismo, también las bienes y raíces, entonces tenemos locales de renta, tenemos locales que allá en México se mueven solitos, ¿no? Solitos se mueven todos.
Es lo que es la generación de dinero que se llama Passive Income, ¿no? Bueno, pues eso es muy padre, es un buen consejo, que siempre hay que saber bien administrar el dinero, porque conocemos a muchos deportistas y artistas que están en la gloria y luego se quedan en la calle porque no saben hacer eso.
Pues nunca he competido, terrible, te lo digo de verdad, nunca he competido con nadie, no soy malo para competir, soy hijo único, nunca me crié ni compitiendo con nada ni con nadie y... Yo me muevo en mi propio carril. Pero sí pues comprendo y entiendo que hoy en día pues es otro público. Pero también, como yo vivo los bailes, yo vivo los eventos, yo los conozco, yo sé que la gente, la música de nosotros, no hablo de nosotros, de todos los artistas de este género, nunca se va a dejar de cantar, ni de bailar, ni de necesitar en las sociedades, ¿no? Entonces ahí es donde yo sigo fiel a lo que soy, a la esencia que tengo, No me dejo guiar por lo que está pasando, ni me dejo que...
Ni le quiere meter tendencias ni influencias. Nada, por ejemplo, de lo tumbado, ¿no harías una colaboración o harías una fusión de tu ritmo?
Pues sí lo haría, porque en el caso nuestro, yo soy músico, soy multiinstrumentista, toco casi todos los instrumentos, y todo lo que hacen los tumbados, eso es música que nosotros venimos haciendo hace mucho, nada más ahora estar otros instrumentos metidos dentro de...
Son como tres instrumentos.
Pero, por ejemplo, si agarras un tumbado y le quitas la guitarra y le metes la charcheta, es un zapateado. Entonces todo es lo mismo, nomás que con otra instrumentación. Y por eso no cambia tanto al momento de interpretar, es lo mismo, ¿no? Pero en este álbum sí totalmente estoy no calando, sino que creando por primera vez eso que tanto desean los artistas. Y deseamos los artistas, tener un sonido y una identidad propia. O sea, eso es lo que para mí desde chiquito yo decía, está bien, cantar con banda y grabar con banda y todo, pero todas suenan igual, todos somos lo mismo. Un día uno sueña con que cuando prendan la radio y escuchen esa canción, desde que empezó sepas quién es, ¿no? Entonces yo creo que ya lo estoy logrando, y lo logré gracias a que no yo, gracias a que estoy trabajando con el mejor productor del mundo, con los mejores músicos del mundo, y por primera vez estoy en los niveles más altos del mundo musicalmente hablando. Entonces, yo ya voy con otra tirada para otro rumbo.
¿Y quién es el mejor productor del mundo?
Humberto Gatica.
Humberto Gatica, ok.
Humberto Gatica, productor de toda la carrera de Celine Dion, de Michael Jackson, te puedo contar de Andrea Bocelli, de Barbara Streisand, de Tina Turner.
O sea, pura grande liga, pues.
La verdad es que sí, y no te lo voy a decir mintiéndote. Más de 700 millones de discos lo avalan, más de 20 Grammys lo avalan. Y pues esta persona, al tenerlo yo hoy en esta producción, yo soy el suertudo, soy yo.
No, qué barbaridad. Pues te deseamos el éxito, el mayor éxito del mundo. Antes de terminar, vuelves a la tele, también hay propuestas.
Es que ya que vuelvo a esto, ya que estoy diciendo otra vez I'm back, es porque ya estoy de regreso y voy a hacer todo lo que ustedes saben que hago. Soy muy, vamos a llamarlo metiche porque es la palabra coloquial que usamos todos, pero la verdad es que soy muy... A todos les digo que sí, siempre y cuando a mí me nazca, ¿no? En mi esencia. Lo mismo ahorita agarré también a todas las personas aquí de la radio y les decía, ya estoy de regreso y lo que necesiten de mí, porque yo soy así. Pero antes no podía, por un tiempo no podía comprometerme con nadie porque no tenía ni tiempo ni para mí. Entonces, pero cuando yo vuelvo con todo y los dos pies adentro, y ustedes saben perfectamente que en el escenario y cuando me
entonces
piden...
Entonces vamos a ver más del Daza.
Ah, no, ya no me voy.
Hasta en la sopa.
No, es que lo que le quiero decir...
Vas a abrir una maruchana y te va a salir el Daza.
Así como en su momento lo era, ¿no? Y ustedes lo saben que así lo era. Marcas, comerciales, campañas publicitarias en todo el país. He sido muy afortunado, entonces no me puedo quejar de nada, nunca me he quejado. Pero ahora que estoy regresando, sí se lo digo. Si me fui fue por una necesidad personal, pero se van a hacer viejitos conmigo, porque el que es cantante canta, y el que es artista se muere artista.
Le diste la prioridad a lo que era la prioridad. Exacto.
Totalmente, o sea, exacto. Y yo creo que la gente lo puede entender completamente.
No, yo creo que sí, y es un ejemplo muy grande. Mucha gente a veces le da la prioridad a la carrera y luego los hijos no salen.
Y ya ni te conocen, ¿no? Ya no saben ni quién eres.
O se desbalagan, o empiezan a agarrar o a llenar el vacío que de no tener un papá con otras cosas.
Total.
Entonces yo creo que él quiso hacer eso. No.
Mi niña 5 años le di a mi niña grande, y mis hijos tienen 3 ahorita. Ya puedo platicar con ellos, ya me entienden, mis niños ya me voy, su papá se va a ir 2-3 días, ¿por qué? Porque miren lo que hace, ya saben lo que hago, ya me ven, entonces ahí es donde yo estoy seguro de que Dios y la vida me va a decir, está bien, y en algún momento me van a regresar todo eso a lo mejor que estuve parado, y que fue difícil, porque esto tú sabes, para nosotros, igual la radio para ustedes es una droga. Que nos lleva el alma, ¿no? Entonces cuando la paran, yo sufrí, tuve mis momentos de mucho de silencio, ¿no? Que no estoy acostumbrado. Pero bendito Dios, en todo ese tiempo mejoré. Ya no puedo ser la persona que era antes. Creo que soy mejor artista, soy mejor ser humano, mejor todo, ¿no? Porque mis hijos me han enseñado mucho en estos 5 años.
¿Tus redes sociales?
El Daza en todos lados.
Gracias, Daza.
Ánimo, mi hermano. Ánimo, mi pop. Un honor estar contigo, hermano. ¡Ánimo!
¡Eso!
Esto fue Se Tenía Que Decir. Se Tenía Que Decir. El podcast Se Tenía Que Decir con el Terrible.